Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez. ¿Cómo quieres que te
olvide? Ay, canalla.
¿Cómo te gusta cantarla, Antón?
Iba a cantarlo Fullana, te aviso, que está aquí a mi lado, ¿eh?
Dadle a dúo.
Batalla. Está aquí Fullana encantado. Es que esta canción, repito, fíjate que hizo Cristóbal cosas buenas por la radio, pero esta sintonía es su legado eterno para siempre en el Canalla.
Ya están Santi Jiménez. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis a todos, canallas?
Bruno Alemán.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y también Jesús Gallego. Hola, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué podemos decir, aunque hayan pasado 9 minutos, feliz cumpleaños?
¡Anda!
¡Hombre! Ah, hombre, muchas hombre. Gracias. Muchas
claro,
gracias,
el sí. domingo 12 de abril ha sido el cumple de Gallego. Es siempre el 12 de abril, este año domingo.
Sí,
y,
sí es lo que tienen los cumpleaños.
Es lo que suele pasar, Santi, correcto. Día. Pero por 9 minutos no vamos a quedar mal nosotros y no desearle a Gallego un feliz cumpleaños.
58 años, ¿eh? ¿Cómo lo ha celebrado?
Pues nada, tomando algo con la familia y recibiendo un montón de mensajes durante todo el día, que es una cosa de la tecnología. Antes nunca te podía felicitar 100 personas el cumpleaños, pero ahora ya es una cosa, una locura, ¿eh?
¿Y algún regalo que te haya hecho ilusión?
Pues me han regalado una radio. Bueno, es un dispositivo para escuchar la radio y a mí me hace mucha ilusión, así con una pinta muy moderno, que recibe órdenes y demás, y ese es el mejor regalo que he tenido hoy, sí.
Pues qué bueno.
Te digo una cosa, son un poco más mayores que nosotros, Santi y Gallego.
Sí.
Pero aparentan menos los dos, y en cambio nuestra generación, Meana así que... Yo
estoy fuera de categoría, quiero decir.
No, bueno, tú puedes estar fuera de categoría, pero la vida nos ha tratado peor o lo que sea,
mayor.
Pero...
Meana con 8 años, ya como un ser mayor.
No, pero yo a Gallego se lo he dicho.
Oye, Gallego tiene 58.
58, sí, 58, y aquí seguimos intentando ser felices en el camino que estamos desarrollando, ¿no?
¿Y tú, Santi?
57 para 58 en octubre.
Ya ves.
Claro. Y son más jóvenes que muchos jóvenes.
Bueno, hoy me han dicho que se dice por, no sé, por los amigos, ¿no? Que los 60 de ahora son los 40 de antes.
Sí, créetelo.
Eso significa que los 40 son los 20.
O sea, no es por derivar la tertulia canalla a otra cosa, pero a mí me duelen muchas cosas ya, ¿eh?
O sea, sí, a mí también.
Y aparte de que estoy sordo ya de una oreja, me duele un pie, me levanto y los primeros 20 minutos ya parezco el monstruo de Frankenstein.
Como los mejores rockeros.
Pues en serio, lo que le han dicho a Gallego, han estado un rato hablando esta mañana de ello en A Vivir. Ha hecho del Pino un rato de la tercera edad, la cuarta edad, que los que tienen ahora 60, 70 están con una actividad que antes no se imaginaban. Así que, oye, atención, igual no es mentira eso, ¿eh? De que los 60 son los nuevos 40. Igual
bueno,
no...
indudablemente quedan muchas cosas por hacer todavía y por divertirnos aquí en la radio, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Si yo siguiera viviendo como viví los 40, sería Joaquín Sabina.
Y tenemos 3 invitados en el Canalla de esta noche, porque hay Champions y hay mucho
juego. Está interesante el tema, ¿eh?
A mí bastante. Hay un Atlético de Madrid-Barça. Hola, Pedro Fullana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nils Ola, buenas noches, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, no os voy a decir mi edad yo por si alguno no le sienta
pues
bien.
Pues fíjate, eres bastante más mayor.
Pero
que
Pero entraría dentro del grupo de gente a la que hacía referencia antes Bruno Alemán.
No, fíjate.
Jóvenes que parecen mucho más mayores.
Correcto.
Fíjate lo mayor que es.
Por experiencia las cosas.
No, fíjate lo mayor que, vamos a decirlo, lo mayor que es que está por motivos profesionales ya en Madrid y no ha venido al estudio porque está cansado. Porque está cansado. Una ceno algo
esto,
y...
Esto,
no.
Claro.
Eso ha sido la versión oficial.
Eso con Gallego.
No.
Si se entera tu padre,
eso
si
con Gallego y con Santi
te...
era inimaginable.
Mañana me tengo que levantar por motivos profesionales a las 7 de la mañana y como voy a pasarme por la mañana a ver a todo el mundo...
7
y luego
de la mañana,
noche,
qué madrugón. Pues, cuidado, ¿eh?
Acabamos de llegar a Madrid hace nada.
Esto con tu edad, Jesús Gallego y yo lo hacíamos de
claro,
pan.
Es que
para lo que antes era normal, ahora es madrugar.
Yo no sabía que estaba Fullana, si no sé que iba.
Y el mayor de esta mesa es Javier Herráez. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, hombre.
No.
Muy amables a todos.
No, si me equivoco...
¿Cuántos tiene Javi?
El 59.
El 30 de mayo, 60.
Uy. Tampoco
sí,
la
aparenta. El 30
de mayo. 59 años tengo.
Sí, señor. Igual, esos son los que tengo y estoy encantado, la verdad.
Igual es el que está más en forma de todos.
No, no, bueno,
en forma... Que no.
Eso ya no me atrevo, pero que bueno, que esto de los años es, bueno, pues llevarlo con deportividad, porque uno se asusta, pero que mola tenerlos, porque eso es que estamos vivos, estamos con ganas, mira, ilusión, que es lo más bonito.
Antes de empezar a debatir, Fullana, de hoy, ¿qué es noticia hoy en el Atlético de Madrid?
Que recupera jugadores de cara al partido frente al FC Barcelona. Ya se esperaba que recuperara a Jan Oblak, que llevaba varios días entrenando con el grupo, pero se estaba reservando, no forzando, para estar en plenas condiciones el martes. Si está al 100% va a ser el portero titular el martes. Repito, si está al 100% queda la jornada de mañana. Y va a recuperar a Cardoso. En este caso viene de la inactividad de las últimas semanas. No va a ser titular el próximo martes. Va a repetir Simeone el mismo equipo que en el partido de ida, con esa única duda: si Oblak está bien, va a ser el portero titular y por tanto habría un cambio. Si Oblak no está al 100% seguro de aguantar todo el partido y estar en condiciones, el que jugaría sería Juan Musso. Por tanto, solo le quedan tres futbolistas por recuperar. Ninguno de ellos va a estar el martes, ni Jiménez, ni Barrios, ni Janko, que no están en condiciones. Barrios está ya en la recta final de la recuperación y su cabeza está puesta en intentar estar el fin de semana en la final de Copa. Vamos a ver si llega en óptimas condiciones para realmente poder participar. Y Janko, pues depende de lo que evolucione en los próximos días. Sufrió un esguince de tobillo en el partido de ida. Las pruebas demostraron que no se ha roto nada, que no tiene afectado el ligamento de la rodilla y que es un esguince de tobillo. Y por tanto, dependerá de cómo evolucione en los próximos días. No va a estar en la Champions. Lo tiene complicado para estar en la Copa, pero en función de lo que pase esta semana, bueno, pues se podría jugar incluso infiltrado, podría forzar, pero eso es algo que se podría valorar a final de semana.
Nil, ¿y en el Barça?
Pues en el Barça la buena noticia es que va a estar Gerard Martín, que vuelve De Jong y ya estará en plenas condiciones después de jugar 10 minutitos. Lo debatíamos con Flaky y con Santi Ovalle viniendo hacia a Madrid. Ovalle dice que incluso lo ve para ser titular a Frenkie De Jong. Creo que es una de las grandes dudas, a ver si va a jugar él o si lo va a hacer a Eric. Evidentemente no va a estar Rafinha, y con Marc Bernal lo más normal, a la espera de lo que diga mañana Flick, es que no vaya a estar. Llega muy muy justo, igual lo mete en la convocatoria, pero es complicado que pueda estar Marc Bernal, una baja bastante, bastante sensible para el Barça.
El Madrid ha tenido entrenamiento hoy, mañana el último antes de viajar a Alemania. ¿Qué han hecho hoy los de Arbeloa, Javi?
No estaba Mbappé, nos ha informado el club que no lo ha hecho por precaución y porque tenía molestias después de recibir tres puntos de sutura en la ceja, en ese golpe que se llevó en el último partido frente al Girona, en ese penalti no pitado, error evidentemente arbitral, error gordo de Alberola Rojas y también de Trujillo en el VAR. El Madrid está indignado con esta situación, creen que llueve sobre mojado. Yo confirmo que evidentemente es así, que están muy mosqueados y tienen razón para estar enfadados, pero eso no quita que el equipo está jugando mal. Son dos cosas diferentes y sería bueno no mezclar. El equipo sí mereció que ese árbitro veteara el penalti porque era penalti claro a favor de Madrid, pero que el Madrid está jugando un año horrible, está jugando mal, y que si pierdes en casa ante el Getafe, ante el Celta, fuera regalas partidos ante Osasuna de Pamplona o, bueno, el último fue en Mallorca, pues evidentemente la liga se te va, pero porque tú estás haciendo mal las cosas y el Madrid está haciendo mal las cosas. Eso no quita que el árbitro ayer estuvo otra vez horrible y le perjudicó al Madrid. No se entrenó, como digo, Mbappé, va a jugar el partido. De cara a ese encuentro, yo creo que Camavinga, que contábamos aquí en el larguero después del partido de ida, que lo probó Arbeloa, pues salió rana. No creo que juegue de inicio porque no está para ello. Thiago Pitarch también ha bajado enteros. Y quizá, como le gusta a Gallego, Brahim ahí en el centro del campo, forzando, reforzando esa zona. Al Madrid le va muy bien cuando refuerza el centro del campo y juega mejor. También yo pienso lo mismo. Valverde podría ayudar a Bellingham. No tendría un hombre como un pivote porque no tiene a Tchouaméni. Recordemos que está sancionado. Es una baja importantísima. Tampoco estará Courtois por lesión. Jugará Lunin. Y son bajas importantísimas porque este no tiene recambio. Así que Camavinga puede jugar, sí. Puede jugar Thiago Pitarch, que merece más, evidentemente, también, pero yo creo que Brahim se va a colar en ese once inicial.
Quedaos los tres, Pedro, Nil, Javi, para opinar sobre lo que queráis. Por inmediatez empezamos con el Atlético-Barça. Santi, Jesús, Bruno, ¿en cuánto cifráis el porcentaje de opciones de uno y otro en la eliminatoria?
80 para el Atleti, 20 sí. Para el Barça.
Sí, por ahí más o menos, por ahí más o menos, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid está ante ante un escenario magnífico. Tiene dos goles de ventaja, el Barça tumba abierta, le van a pillar a la defensa del Barça. Es decir, no contemplo que el Atlético no marque uno, con lo cual el Barça ya tendría que hacer tres para empatar la eliminatoria. Yo creo que no se le puede escapar al Atlético de Madrid, que además va a contar con toda su gente fresca, que no jugó en Sevilla. Y bueno, vamos a ver al Barça de kamikaze. Ya es un equipo kamikaze, pero aquí le tenemos que ver super kamikaze, ¿no? Vamos a ver cuál es la versión.
Va a ser un partido divertido, ¿eh? O sea, eso seguro.
Siempre lo son.
Es que el Barça le ha hecho ocasiones al Atlético en todos los partidos de la temporada, incluso en la goleada en Copa, en el partido de ida, en la segunda parte, en el inicio, sobre todo, hasta ese gol anulado que era de Cubarsí o de Lewandowski. Bueno, no
Cubarsí. Cubarsí. Cubarsí.
Hasta en ese partido le generó bastante peligro. Es decir, yo creo que el Barça va a tener sus opciones de meterse en la eliminatoria, pero pasa una cosa, que lo que decía Gallego, también el Atlético le ha generado al Barça en todos los partidos, incluido el de Liga en el Camp Nou y el de Copa también. Es decir, el Atlético sabe los caminos para hacerle daño a la defensa del Barça. Y luego que la delantera del Barça, a excepción de lo que hemos visto este fin de semana con Ferran Torres, está muy poco eficaz de cara al gol, porque Lamine ya hace todo, y no le vas a pedir que encima marque después de irse de cuatro jugadores, que la marque por la escuadra, y el resto de momento no está, porque lo de Ferran es una pista, pero es en un partido de Liga contra el Español, y lo que tiene que hacer es en partidos gordos demostrar que es capaz de hacer estas cosas.
A mí me parece que a fútbol gana el Barça, o sea, juega mejor el Barça que el Atlético de Madrid. Pero al Barça le falla la eficacia y en la eficacia gana el Atlético de Madrid. Es decir, el otro día, el miércoles pasado, con 10 jugadores, el Barça encerró al Atlético de Madrid y le dio un baño. La única vez que el Atlético de Madrid pasó de medio campo, metió un gol.
Pero iban ganando 2-0.
Y eso es un peaje muy largo.
1-0 que metió el gol en el minuto 5 de la segunda parte. Toda la segunda parte fue ganando 2-0. Entonces ya no.
A mí me da
la
sensación. Dale, Gallego, sí.
Nil.
Dale, Nil.
Me da la sensación de que es verdad que comparto con lo que decís vosotros, que es 80-20. Pero que no es lo que se transmite también desde el vestuario del Barça, que no es el 4-0 de lo que ocurrió en la Copa, que es decir, que es un 2-0, que tienes que ganar 0-2, pero es que yo veo perfectamente capaz al Barça de poder ganar 1-3 en el Metropolitano, que yo me da la sensación de que se está exagerando, que es verdad que es muy complicado, pero que el Barça lo puede hacer perfectamente porque este equipo kamikaze, sin nada que perder y con mucho que ganar, puede marcarle al Atlético tres goles perfectamente.
Yo sinceramente no lo veo que sea tan claro el 80-20. Es decir, yo creo que al final aquí hay una clave, cómo va a responder el Atlético de Madrid en defensa. Estamos hablando que van a jugar el martes la pareja de centrales inédita de toda la temporada. No va a estar Janko, no va a estar Pubill. Con los dos titulares el Atlético de Madrid cambia radicalmente. Va a estar Lenglet, inédito en todo el curso, y cuando ha jugado no ha estado a un nivel competitivo importante.
Lenglet es una confianza que tiene el Barça.
Vale, pues entonces Lenglet está en banda izquierda, tiene que proteger o tiene que corregir lo que haga mal Ruggeri, cuando también tiene un frente abierto, que es el de Firmino, quien pueda jugar en esa zona al margen de estar con el central. Y Lenormand, que es verdad que ahora ha mejorado mucho, lleva 4 partidos consecutivos como titular. Por tanto, por ahí puede estar gran parte del partido. Si el Atlético de Madrid es capaz de parecerse al Atlético de Madrid cuando juegan Janko y Pubill, pues a lo mejor las opciones del Atleti evidentemente son importantes. Si Lenglet y Lenormand no tienen el nivel que tienen que tener para un partido así, acompañando, arropando a Ruggeri cuando ataque Lamine con Fermín, veremos el apoyo que van a tener seguramente de Marcos Llorente en el centro del campo, a ver por ahí cómo funciona el Atlético de Madrid.
Es que
hay una parte
lo que comentaba,
que
perdona, Santi, por situar, porque lo que ha dicho, y ahora vamos con el Atlético, Santi, perdona, lo que se transmite desde el vestuario del Barça es que la remontada ni mucho menos es tan complicada. Y que los jugadores, ya hablaba esta tarde con Santiago Valle, y los jugadores del Barça ya en el vestuario después de ganar el Español, había arengas para motivarse para remontar la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid. Se ha hecho muy viral unas imágenes de LeBron James en una final de la NBA en 2016. No sé si está Javi Blanco por aquí, porque han llegado mucho estas imágenes al vestuario del Barça, y Lamine la ha cogido, una de las fotos de LeBron James con unos montajes que se han hecho y tal, y se la ha puesto de perfil en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué significa esto?
A ver, bueno, esto lo que está haciendo Lamine Yamal es rememorar lo que pasó en 2016 en esa final de la NBA. Sabéis que se juega, es una serie de partidos en los playoffs, que se juega 7 partidos. Los Warriors venían en 2015 de haber ganado el anillo y en ese 2016 estaban haciendo una temporada espectacular. Habían batido el récord de balance de victorias de derrotas, 73 victorias, solo 9 derrotas. En esos Warriors jugaba, por supuesto, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, un auténtico equipazo, que de hecho en 2017 y 2018 también consiguió el anillo. Entonces quedó ese 2016 que se lo llevaron los Cleveland Cavaliers de LeBron James y fue pues una gran remontada. La final empezó mal para Cleveland Cavaliers, se puso arriba 3-1 Golden State Warriors, después Cleveland consiguió empatar a 3, pero el séptimo partido se jugaba en la cancha de los Warriors, en Oakland, y todo estaba a su favor, y todo el mundo daba por hecho que era imposible. Ya habían conseguido algo casi imposible, que era levantar un 3-1, que era algo que no había conseguido nadie en la historia, y en ese partido, bueno, vamos a escucharlo, porque así lo contaban Guille Jiménez y Anthony Daimiel, cómo acabó ese séptimo partido.
Corren los Warriors, Stephen Curry, Iguodala, y el tapón, el tapón, LeBron James. ¡De locos! Irving ante Curry. 7 segundos en la posesión. Sigue votando Kyrie Irving. Se levanta ante Curry. ¡Ahí está el triple! ¡El triple de Kyrie Irving! El triple que puede valer un anillo. Stephen Curry busca el triple. Se levanta Curry. Es de 3. Falla. El rebote para Spence. Queda un segundo.
Se acabó.
Y se acaba
Cleveland
el partido.
¡Cleveland es campeón!
¡Ganan los Cavs! ¡Ganan el anillo los Cleveland Cavaliers! Dan la sorpresa y se convierten en el primer equipo que...
Imagina Talavera así el martes igual se hunde Talavera.
Y lo que ha hecho Lamine es colocar una foto de LeBron James, claro, en su Instagram.
Además, LeBron James, por supuesto, fue el MVP y además los apodos de LeBron James son el rey, el elegido. Hay muchísimas imágenes de LeBron James con coronas porque, bueno... pues es uno de los mejores jugadores de la NBA, incluso algunos creen que el mejor.
A mí le gusta la NBA, pero no es que le apasione especialmente, sino que es que son montajes que han llegado al vestuario del Barça.
Sí, aquí hay una cuestión que es la de que los jugadores creen, porque los jugadores están picados, los jugadores... Eso es la historia. Y el Barça necesita cambiar su manera de jugar. No en lo futbolístico, sino en el otro fútbol, que es donde el Atlético es mucho mejor. Quiero decir, en la precisión, en la presión, en las faltas, en las pérdidas de tiempo y todo esto. Y ahí el Barça, creo que desde la segunda parte contra el Atlético, que empezó a verse con Fermín y sobre todo con la aparición de Gavi, que se vio el otro día, que el Barça con Gavi es otro equipo que juega a otro ritmo. Lo que no sé es hasta cuándo tiene cuerda Gavi para jugar ahí, es lo que necesita el Barça. Y tiene un líder espiritual y futbolístico que es Lamine Yamal, y un líder que ya lo dijo Xavi y lo considera también Flick, que es Gavi, que es el corazón de este equipo, que es el que le da carácter a un equipo un poco bisoño, un poco que va con el lirio en la mano, un poco que juega así, y Gavi no es eso. Sí, entonces pero... aquí es lo que tendría que verse en el Metropolitano. ¿Qué? Porque solo con Cubarsís, Pedris y tal no va a dar.
Pero es que todo esto está muy bien. Me parece fantástico que el vestuario del Barça se conjure, cuelgue cosas en internet de la NBA.
No, lo que me sorprende, Gallego, es que han dado un 80-20. Han dado un 80-20 y les están escuchando y parece que están remontando ya prácticamente el partido.
El Atlético, perdona, Puyana, el Atlético de Madrid le metió 4 al Brujas, le metió 5 al Tottenham, le metió 3 a la Real Sociedad, le ganó al Getafe.
Es el equipo de Europa que más goles ha marcado como local esta temporada de la Champions.
En el Metropolitano, el equipo de Simeone está muy bien. Y para que el Barça remonte, el Atlético de Madrid tiene que hacer un mal partido, porque es que si te meten 0-3 en tu campo, tú has hecho un malísimo partido. Y estamos hablando de un equipo que, repito, ha solventado partidos de mucha dificultad en su estadio, pues, con solvencia. Es que yo entiendo a los jugadores del Barça, la atmósfera, la remontada y tal, pero es que el Atlético no es un mindundi.
Añádele Gallego que nunca...
Y dicho esto, creo que me sigo manteniendo en el 80-20, Pedro.
No, pero digo que pero escucho el discurso y el relato y parece que es...
Pero es que una cosa es el relato que hagan ellos dentro
del
vestuario.
No, digo el vuestro de cómo se está convenciendo el Barça, cómo parece que lo puede hacer.
No, yo digo el suyo. Y creo que el Barça tiene argumentos para que es lo que necesita, que no sé si le van a dar, que si le van a ser suficientes, ¿eh? O sea, yo creo que la presencia de Gavi y la presencia de ser más agresivo te puede ayudar, pero no creo que lleguen
y Lamine, que llega en el mejor momento de la temporada.
El Atlético de Madrid se agarra a que juega en su casa. Es verdad lo que decía Gallego, que el Atlético de Madrid en su casa es muy fiable. Esta temporada ha perdido 3 partidos, ha perdido un poco el solo perder un partido por temporada, ha perdido 3, pero sigue siendo un equipo fiable. Es el equipo que más goles ha marcado en Champions esta temporada como local. Recordamos que hay una estadística brutal con Simeone. Jamás ha perdido un partido de eliminatoria como local desde que es entrenador del Atlético de Madrid.
Siempre hay un primer día, ten cuidado.
20 partidos, no ha perdido ninguno. Estos datos están a favor del Atlético de Madrid, que juega en casa y que juega con una afición que va a estar entregada, que se va a movilizar, con un equipo que sabe que está ante una gran oportunidad. Y la otra parte, pues es eso, que defensivamente, donde el Atlético de Madrid tiene que estar muy bien, va a poner la defensa inédita de la temporada, porque van a debutar juntos este año Lenormand y Lenglet, que no han jugado. Y eso es un poco la única incógnita a la que hay que agarrarse por parte del Atlético de Madrid. Con Pubill y con Janko, la sensación sería distinta, pero vamos, que en el vestuario del Atlético de Madrid ven la oportunidad de su vida, de la mitad de los jugadores, que ninguno de ellos ha jugado una semifinal y que el Atlético de Madrid como club hace 9 años que no la juega.
Yo he dicho 80-20 porque creo que el Barça tiene que conseguir ser muy eficaz en defensa y muy eficaz en ataque, y eso en un mismo partido en Champions en el campo del Atlético, que pase de repente, yo lo veo bastante complicado. Ahora, por juego, por sensaciones, por incluso estadísticas recientes, el Barça este año le ha ganado 3 partidos al Atlético de Madrid. Le ha ganado con algún resultado que le valdría. En Copa le ganó por 3-0.
Y en Liga 3-1.
En Liga 3-1. El año pasado en el Metropolitano, 2-4. Si no me equivoco, gana 2-4 el partido. Quiero decir, hay argumentos para pensar que el Barça lo puede hacer. Ahora tiene que cambiar mucho lo que hemos visto del Barça, incluyo el partido de ayer, en las últimas semanas.
Sí, porque es que el Barça ha encajado en todos los partidos de Champions.
Por eso.
Que es un poco lo que decía Jesús antes, ¿eh? O sea, yo no doy por hecho, o sea, descartaría que el Barça se vaya del Metropolitano con la portería cero. Y eso yo creo que lo complica mucho más. Y de los, me parece, 11 partidos que lleva el Barcelona jugados en Champions, en 7 ha empezado perdiendo, ¿eh?